si uno solo sabe dormir.
De vez en cuando viene bien dormir, me encantó. Gracias a Marcelo por este aporte. Y también, de vez en cuando no, siempre viene bien recordar. Hoy a las 8:30, a las 8, traten de estar temprano, pues después se quedan sin entrada, se los digo por experiencia propia, en el cine del Cairo, el Caire Cine Público, allí en Sarmiento, en Santa Fe y Sarmiento, se va a estrenar un documental que por lo menos a mí me genera mucha expectativa. Se llama Tres Cosas Básicas y su director es Francisco Matiosi Molinas, que nos hace el honor de estar en contacto con La Siesta Jugada. Hola Francisco, Sonia Tesa, Facu Paredes, Iván Rechiti y toda La Siesta Jugada te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andas? Un gusto, no, el gusto es mío, Sonia.
No, es realmente...
Bien, bien.
Tengo mucha...
Durmiendo poco, te escuché justo ahí la introducción, durmiendo poco, así que lo voy a tener en cuenta, por lo menos a partir de mañana.
Además, te veo, ¿no? Te veo que estuviste ayer con, no sé si es sí. que Víctor Hugo Morales fue a la al estreno la peli. Ah, sí, o sea que...
Flash.
Estuviste ayer en Buenos Aires, hoy en Rosario, es como que más que acompañar la película, estás ahí, la estás militando a tu película.
Sí, sí, como parece una banda de rock, sí, sí, es que viste que la distribución hay que militarla también.
Sí, totalmente. Tres cosas básicas, contémosle a la audiencia de qué se trata esta película y cómo nació, sé que nació hace muchos años, la idea de hacerla.
Hace bastante, sí, bueno, es un largometraje contado en una estructura de thriller político, que habla un poco del amor, la entrega, la militancia, tiene un montón de aristas. La película trata de la vida de Tucho y Raquela, ellos lo secuestran el 2 de enero del 78 en Mar del Plata, en la tienda de los Gallegos. Ahí lo llevan a un ex centro preventivo de detención, en Funes, y Galtieri le propone que se infiltre a Tucho, Valenzuela, militante montonero, que se infiltre en la cúpula que estaba en México, para asesinar toda la conducción a cambio de la vida de, bueno, de Raquel y del hijo y de los mellizos que estaban por nacer. Tucho acepta la propuesta de Galtieri y acuerda con su compañera, con Raquel, María Negro, frustrarla. Cuando llega ahí, bueno, da una conferencia de prensa el 18 de enero de 1978, conferencia que luego de idas y vueltas de esta historia y del proceso que me llevó, es el hilo conductor un poco de la película, junto con las cartas que escribe después Tucho en el doble exilio que tiene.
¿Me parece a mí o ese nombre está tomado de la carta, el de Tres Cosas Básicas?
Exactamente, claro, él, bueno, entre ida y vuelta, él le escribe al Seba.
¿Estás ahí? Me parece que está
poco... Todo lo que
para sí. Que se nos cortó, no sé si vos te moviste. Vos decís que él le escribe a Seba, que Sebastián Álvarez, el hijo de Raquel Negro, le escribe una carta.
Exactamente, sí. Le escribe una carta y un poco le cuenta que lo que él cree que para ser feliz, lo que tiene que hacer, Tucho al Seba. Y también le cuenta toda la historia de lo que vivió y lo que está... y lo que cree que va a vivir, un poco como el mandato, tal vez.
Qué difícil, porque además ellos, sí, cuando toman la decisión de que Tucho va a ir y en lugar de entregar a la cúpula de montoneros, que era lo que le pedía Galtieri, va a denunciar lo que está pasando en Rosario y con la Quinta de Funes, lo primero que hacen es asegurarse de que Sebastián esté con los abuelos.
Exactamente, sí. Sí, no, es muy difícil. Sí, sí, esta película la verdad que me llevó un montón de tiempo. Arrancó como una idea así de joven, inquieto, como así encaré el cine, un poco también para entender mi historia familiar. Y a partir de ahí me empecé a dar cuenta de lo que me estaba metiendo y la necesidad también de entender un poquito el cine en relación a esta historia y la búsqueda de financiamiento. Con mi nombre, o sea que estuve en tres países filmándose esta película, entonces fue muy complejo también toda la etapa de investigación, se hizo por parte esta película, y fue vital también el vínculo con Andrés, que hicimos el guión juntos, y la producción creativa.
Andrés, decía el apellido que a mí no me va
perdón,
a salir.
Perdón, sí, yo digo Andrés, como viste, bueno, Andrés Abeger, él, bueno, hizo muchas películas, El Imposible Olvido es una de ellas, o Imagen Final, tal vez la más conocida. Él es especialista en filmar la ausencia, fue una inyección anímica, fue hermoso. Y bueno, no éramos amigos hasta que comenzamos a hacer tres cosas básicas juntos. Y de hecho está por venir ahora, hay medio va a llegar acá a mi casa y va a estar hoy en el Cairo. Así que nada, para avisarle también a los oyentes.
Buenísimo.
Que después de la peli podemos charlar un rato.
Y además también vos decís mi historia, y a lo mejor la audiencia no sabe cuál es tu historia y cómo fue, claro, atravesada tu familia por la represión y el terrorismo de Estado y la dictadura militar. ¿Querés contar algo de eso?
Sí, es un poquito larga, pero bueno, la resumo. 5 tíos míos fueron asesinados por la dictadura, desde más o menos de que tengo esa razón, o de que empiezo a leer, aprender a leer. Mi mamá me mostró algunas cartas de sus hermanos, que son mis tíos. El mellizo de mi mamá se llama Francisco, por eso me puso el nombre. Tuve que hacer una película para entender un poco eso. Y recuperamos los restos, por suerte, después de 38 años de Pancho, junto con el equipo de antropología forense. Y bueno, yo era militante Montoneros, nada, esto es el interrogante que planteo en la película, ¿no? Que esto de dar la vida por una causa. A partir de ahí, de ese lugar, me paro para contar esta historia. Y también para acercarme más al cine, o sea, de hecho empecé a estudiar por eso un poco, para poder respirar, básicamente. Por eso me acerqué al cine y a partir de ahí me fui profesionalizando.
Y también porque uno piensa, ¿no? Creo que te referís a la película Murales, la película que tuviste que hacer para... Y a mí me pasa otra cosa. Entre las entrevistadas de la película está Sabrina Gullino Valenzuela Negro, que está buscando todavía a su hermano mellizo. Y cuando uno piensa en esa historia de Raquel aceptando que Tucho se fuera, ella con un embarazo avanzado, creo que por la tecnología disponible en la época no sabría que iba a tener mellizos. ¿Cómo fue abordar esa parte de la historia? Y si querés terminar de contarla, por si alguien a la audiencia no la conoce.
Y fue muy complejo, la verdad, porque es muy difícil entenderlo en la actualidad. Hay que entender también que un poco la película apunta, tener un contexto histórico y político de la época, lo que estaba en juego, tanto compañeros y compañeros que sobrevivieron como los que no están, venían desde un bombardeo Plaza de Mayo, de una proscripción, de un genocidio que justamente no comenzó en el 76, era parte del plan Cóndor, y estaban dispuestos realmente a darlo todo porque estaban convencidos de que se podía cambiar el mundo. A partir de ahí, bueno, la violencia política se fue profundizando, tal vez en algunos sectores la más militarización de la lucha, y en ese contexto, bueno, está en juego esto del amor, la militancia, el hombre nuevo, ¿no? El cura tercermundista, el Che, que era posible la revolución. Entonces, a partir de ahí, bueno, es un poco, es eso, primero el otro y después uno. Entonces, por supuesto que es muy difícil entenderlo. Yo justamente abro el interrogante ese en la película, y a partir de ahí construyo los relatos, diferentes voces que forman justamente la historia.
Te quiero preguntar, porque esta historia, bueno, ha tenido muchas, se ha contado, lo tuyo es un documental, ¿no? Pero bueno, sí, forma parte de un libro ya muy añejo, como es el de Miguel Bonazo, Recuerdos de la Muerte. Escribió un libro Rafael Bielsa, hay una película, en todos hay como una espectacularización de esto que a la familia muy bien no le cae, digamos, por lo menos a Sabrina, que es con quien he hablado del tema. ¿Cómo es abordarlo desde este lugar que lo estás abordando vos, que es un lugar más, entiendo, más sensible, más empático, no solo con los sobrevivientes, sino también con Tucho y con Raquel?
Sí, yo creo que tal vez porque intento humanizar a los compañeros y compañeras, y lo hago en casi todas las producciones que he realizado de estos temas. En entendiendo un poco lo que estaba en juego y lo que nada, y que eran humanos. No, un poco lo que plantea Beatriz Torres, una de las protagonistas de esta peli, que bueno, que lo van a ver, que esto, que hay una, por lo menos una humanización, sino como es muy difícil interpretarlo. Yo creo que va por algo más sensible, y no esto que plantea una especularización.
Esa idea de que esto es una historia épica, y en realidad, por supuesto que tiene una parte muy admirable, pero Raquel y Tucho fueron dos personas que frente a una disyuntiva como las que te pone la vida y la militancia, tomaron decisiones.
Exactamente, sí. Bueno, justamente, es que es eso. Es que si no es, si no, no lo entendemos. Es bajar un poco de esta cosa inalcanzable. Yo nací también con esos compañeros y compañeras que eran incuestionable en todos los sentidos, ¿no? A mi tío, cuando leo la carta, uno de mis tíos, Chacho Molina, que, bueno, se muere con Vicky Wall ahí en la calle Córdoba, uh-huh, la famosa frase que nos mata, nosotros queremos morir, uh-huh, me llevó tiempo masticarlo, entenderlo, cuestionarlo, che, pero yo te quiero acá, pues, nada, te quiero preguntar ahora, nada, ¿cómo ves este año? ¿Cómo ves toda la construcción política? Quiero tomar un mate con vos. Y bueno, te fuiste, te podías haber exiliado, ¿no? Bueno, entonces, cuando empezás a humanizarlo, ahí, es otra forma de encarar, es otra vista, es otra historia, que es parte de, bueno, una memoria, ¿no? Que es imposible, es una fragmentada, ¿no? Es imposible terminar de, por lo menos de mi parte, de construirla, pero sí atravesarla y también tiene una mirada hacia el futuro, ¿no? En la actualidad. Eso también intento en esta película.
Sí, una cosa que no quiero dejar de decir porque soy así, pero también yo pensando en haber escuchado relatos, testimonios en algunos juicios, yo creo además que Raquel, por ejemplo, estaba convencida de que a sus hijos se los iban a dar a su familia, o sea, que no imaginaban muchas de las militantes el horror que iba a ocurrir y la sustracción de identidad y la apropiación de bebés. Me parece que eso en ese momento escapaba a la imaginación de las compañeras que elegían dar su vida, pero también pensando que esos hijos, esas hijas, iban a ser criados por personas que ellos querían.
Totalmente, sí. Y no, es que no imaginaba todo el exterminio, el tema de la traición.
Claro.
Eso es un tema también muy delicado, la famosa cita cantada o envenenada, el hecho de la vida. Yo también rescato eso, las cartas que escribe Tucho y cómo hablan los compañeros, incluso Raquel, hay un relato, una voz de ella en la peli, que habla de la vida. Eso lo rescato, es fundamental, porque ellos daban la vida, pero hablan de la vida, de que a pesar de todo uno es feliz. Y yo digo, qué bárbaro en esas situaciones y apostar a la vida y a la felicidad. Es contradictorio en sí mismo, ¿no? Uh-huh. Incluso Tucho, cuando cuenta la historia de la operación esta, uh-huh, se lamenta haber caído con vida.
Claro.
Lo dice.
Incluso
en la conferencia de prensa. Entonces también, es como,
también tenemos que decir que la cúpula de Montoneros también lo juzga por haber caído con vida.
También la película habla de eso un poco en Cuba, porque él, bueno, después de México se exilia en diferentes lugares, que ahí empieza a escribir las cartas a su familia y viaja a Cuba con Fernández Don, que también ahí Pablo lo comenta, uh-huh, y ahí lo degradan. Uh-huh. Bueno, otra de las tantas contradicciones y aristas que tiene la película, que era muy tabú, era muy complejo contarlo, atravesarlo, incluso para mí, y abordarla con los protagonistas. Por eso me llevó el tiempo que me llevó y por eso necesité hacer murales, militantes, bueno, varias series para ir atravesando. Sí, porque es un modo de producción bastante alternativo.
Claro.
Porque, bueno, va buscando financiamiento por etapas.
Y además porque, bueno, esto de que vayas haciendo otras cosas, también imagino que te fue enriqueciendo la mirada sobre esta película.
Sí, eso fue fundamental. Hasta hice 100 estados creativos, hice 100 ensayos durante 100 semanas para poder volver a tres cosas básicas.
Bueno, te quiero agradecer mucho por esta charla tan linda y también invitar para esta noche a las 20. Yo diría que todos vayamos a las 20, así nos aseguramos nuestra entrada, pero la película se va a dar 20:30 allí en el Cine El Cairo.
De una, sí, sí. Bueno, espero a todas y todos. Voy a estar ahí, Andrés también. Después podemos hablar. Bueno, a la salida también. Hoy nos tomé una birra también a la salida, ¿por qué no?
Esa parte me encantó.
Fundamental. Así que, nada, nos vemos allá.
Muchísimas gracias.
Gracias a vos,
gracias,
Francisco.
Muchas gracias. Hasta luego, un abrazo. Era Francisco Mateos y Molinas, un director de cine que además, bueno, ya lo escucharon, esta noche se estrena Tres Cosas Básicas. 1300.